Se oyen a lo lejos.
Ya se acercan.
Están aquí.
Son las buenas nuevas en Buenas Ondas.
Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero esa buena.
Las voces latinoamericanas que quieren un mundo distinto.
En vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no?
Buenas Nuevas en Buenas Ondas es una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación OCLAB.
Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes.
Sintonícese con estas buenas ondas.
Sigue el abrazo, cambie tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sube.
Maite Imba Eisha, pa' buena jornada para todas y para todos. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ponemos en marcha esta entrega semanal de Buenas Nuevas en Buenas Ondas. La realización de este espacio a cargo de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. Les invitamos a visitar nuestra página web www.radioevangelizacion.org o escuchar el espacio desde la web de ALER www.aler.org. Bienvenidos, bienvenidas.
Te pedimos nos enseñes a contemplarlo en la acción, que soñemos siempre en grande, que el mundo puede cambiar, que las bienaventuranzas sean sur de nuestro andar. Lucha el hombre contra el hombre en busca de libertad, de progreso, de ganancia, y crece la inequidad. Nos preguntas qué haría Cristo en nuestro lugar. Respondemos: nuestro Chile para todos un hogar.
La opción por los pobres es un mandato evangélico. La Caritas in Veritate no agrega nada sustancial en función de esa opción en el mundo contemporáneo. La Iglesia en América Latina está atravesada por sus contradicciones. De todos modos, es una fuerza muy importante en la reivindicación de la justicia y de los derechos de los pobres. Pero esa tarea no debería ser exclusiva de los católicos, decía en parte, en el marco del Mochirao de Comunicación de este año, el periodista uruguayo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Washington Uranga, al analizar la relación de la Iglesia con las contradicciones que se manifiestan en el continente. Al ser consultado respecto a los grandes desafíos que la Iglesia latinoamericana tiene para el futuro, él decía que el gran desafío es estar cerca de las personas, particularmente de los pobres. La misión, lejos de restaurar ciertas formas de catolicismo tradicional, consiste en la escucha y en el acompañamiento, en la cercanía a la vida cotidiana de las personas más sufrientes, y estar atentos a los sectores emergentes, como los pueblos originarios y los jóvenes, y a las nuevas cuestiones, en el caso del medio ambiente, la calidad de la vida, la comunicación, decía, reiteramos, el periodista uruguayo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Washington Uranga.
Son las buenas nuevas en Buenas Ondas.
Un día más en la batalla.
Las voces latinoamericanas que quieren un mundo distinto.
Y a propósito de este tema de la justicia, a continuación enlazamos con Quito, Ecuador. Ahí está Pepe Mármol de la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLAC, quien conversa con Monseñor José Mario Ruiz Navas, obispo emérito ecuatoriano, en relación a este tema de la justicia a partir de un pronunciamiento de la Iglesia mexicana. Escuchemos.
Un fraternal abrazo, amigos y amigas del continente. La sociedad actual vive una realidad de carencias de justicia, paz y respeto a la dignidad de las personas, dijeron recientemente los obispos mexicanos al referirse a la situación de su país y a Latinoamérica. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Víctor René Rodríguez, y Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, precisaron que la situación de injusticia es sobre todo preocupante, especialmente en las mujeres y grupos vulnerables, y que de no ser atendidas estas carencias generarán más tensión en el tejido social del país. En Ecuador la situación no es diferente. En nuestra sociedad se experimenta un vacío de enorme justicia, sobre todo en lo legal, que es la cumbre de la injusticia, comenta Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Puerto Viejo. En un breve diálogo con OCLAG, el obispo ecuatoriano enfatizó en que para instaurar una sociedad de justicia es preciso transformar la actitud de la persona humana a través de un proceso profundo de educación centrado en valores, teniendo presente que las personas no solo tenemos derechos, sino también debemos cumplir obligaciones. De nada servirán las reformas legales para buscar la construcción de una sociedad más justa si no se logra un cambio en la persona, dice Monseñor Ruiz.
Está faltando una educación en profundidad. Querer arreglar la justicia solo con leyes externas, con cambio de leyes, no llegamos muy lejos, porque si queremos arreglar solo con leyes, cambiamos los explotadores o los patronos, o como quieran decir, unos con otros. Entonces, hoy ya robaste tú del gobierno, ahora me toca a mí, como desgraciadamente se dice en algunos ambientes.
Monseñor, el Papa en su mensaje dice, una cita textual, ¿no? El cristiano se ve impulsado a contribuir a la formación de sociedades justas, donde todos reciban lo necesario para vivir según su propia dignidad de hombres y donde la justicia sea vivificada por el amor. Pero al parecer como que los cristianos no estamos asumiendo este compromiso, este desafío, esta tarea que nos plantea, que nos propone la Iglesia. ¿Cómo mira, Monseñor?
Mira, yo frecuentemente me pregunto y pregunto en mis homilías, sobre todo, imaginémonos nosotros una sociedad en que los cristianos vivamos cristianamente, es decir, amando. Porque vivir cristiano, vivir en cristiano es amar. Todos los mandamientos se reducen a eso. Imaginémonos que nos amamos. ¿Cómo sería diversa nuestra sociedad?
Para llegar a eso, Monseñor, ¿qué nos está faltando? ¿Está faltando catequesis? ¿Está faltando doctrina? ¿Qué es lo que nos falta a los cristianos, a los bautizados?
Nos falta a todos, tomar conciencia de nuevo de que somos un don. Convertirnos a una, y para vivir una conciencia de amor. El cambio no viene de fuera, sino viene de una toma de conciencia, pues no vamos a lograr. Esto no quiere decir que las estructuras, que la organización social y que las leyes no tengan importancia. Hay una interdependencia entre la conversión de la conciencia de Dios con la sociedad en la que vivimos, las estructuras sociales en las que vivimos. Lo que pasa es que no bastan el cambio de leyes ni de estructuras sin una conciencia, sin un cambio de conciencia. El cambio de conciencia no nos lleva, si es que no nos lleva, no recorre todo el camino si es que no hay al mismo tiempo un cambio de estructuras.
Estamos viviendo la Cuaresma, un periodo en el que se nos pide una conversión profunda para construir una sociedad de justicia y fraternidad. ¿En qué medida la situación de injusticia social que está presente en nuestra sociedad nos interpela? ¿En qué medida estamos dispuestos a buscar este cambio de actitud y trabajar para construir una sociedad de justicia? Que esta Cuaresma nos ayude a reflexionar en esta realidad social y que nos motive a la conversión para buscar una sociedad de justicia y fraternidad. Desde Quito, Ecuador, Pepe Mármol.
¿Qué pasó? Pregunto yo. Pregunto yo, ¿qué pasó en el mundo hoy?
Fe y Alegría quiere primero humanizar, porque a un niño sin techo y sin camisa no se le puede hablar de Dios, decía José María Velas, sacerdote jesuita, fundador del Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoción Social Fe y Alegría.
55 años cumple Fe y Alegría.
La semana pasada se cumplieron 55 años de esta iniciativa allá en Venezuela. Precisamente desde la Red Nacional Fe y Alegría de Venezuela, vamos a escuchar esa experiencia que nos presenta Carlos Alberto Figueroa.
Donde haya miseria, ahí tiene que estar Fe y Alegría. Palabras de Antonio Pérez Esclarín, fundador y maestro de maestros en Fe y Alegría. Y es que hace 55 años se inició este movimiento en Venezuela, que ahora está en todo el mundo. Antonio Pérez Esclarín, en el programa de Rogelio Suárez y Mónica Marquesi de Fe y Alegría Maracaibo, habla al respecto.
55 años con Fe y Alegría, que José María Velas desde el cielo la bendiga.
Fue José María Velas, un titán de la educación, sembraste luces de amores por todita mi nación.
Porque donde hay miseria ahí sí tiene que estar Fe y Alegría. Yo sí creo que sigue una gran miseria. No todos los alumnos tienen educación de calidad. Y el reto de Fe y Alegría es una educación para ser personas sujetos de sí mismos capaces de transformar la nueva sociedad. Es decir, se ha hecho un gran esfuerzo en extender la matrícula. Ya no es como en tiempo de Fe y Alegría que los niños de los barrios no tenían escuela. Hoy se ha hecho un tremendo esfuerzo porque todo el mundo tenga escuela. Pero el gran reto es que esa escuela, esa educación sea de calidad. El derecho a la educación, Mónica, es sobre todo derecho al aprendizaje, y eso hay que seguirlo construyendo. Los niños van a la escuela, pero aprenden lo que tienen que aprender. Aprenden a aprender, aprenden a ser mejores personas, aprenden a convivir, porque el problema no es meramente de poner escuelas, sino de garantizar que todos los alumnos tengan una educación que desarrollen ellos la semilla de sí mismo, que les proporciona las herramientas para seguir aprendiendo siempre, y sobre todo que cultive su corazón, sus valores. Y ahí tenemos todos un terrible déficit. Como digo, se ha hecho...
Fe y Alegría.
Por supuesto, por supuesto.
El tema de los valores es... estamos haciendo un radiomaratón 55 horas por la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos también del tema de los valores en la familia.
Es que eso es. Eso es. El reto de Fe y Alegría sigue siendo un reto hacia lo interior. Yo suelo decir que cuando Fe y Alegría se define como un movimiento de educación popular, más que expresar lo que es una invitación a su misión, a seguir siendo cada vez más coherente con esa nueva sociedad que decimos que queremos. No olvides, Mónica, que el objetivo de Fe y Alegría no es montar escuelas, no es montar emisoras, no es tener institutos universitarios, sino que todo eso es un medio para garantizar una sociedad humana, una sociedad sin exclusión, una sociedad sin injusticia, una sociedad donde todos podamos mirarnos a los ojos y no vernos como rivales, como enemigos, sino vernos como conciudadanos, como hermanos. Y ahí, como tú podrás ver, es cuando tiene vigencia esa orientación, esos retos, esos sueños del padre Velas, de utilizar la educación como un medio para construir humanidad. Porque el mundo, desgraciadamente, cada día es más inhumano. El comienzo del siglo XXI funciona para unos pocos y contra muchos. El terrible desarrollo tecnocientífico no se está traduciendo en desarrollo humano.
¿Por qué terrible? ¿Por qué le pone este calificativo?
Bueno, porque es muy grandioso, en el sentido de no negativo, no en la connotación de negativo, sino que todo este tremendo, grande, grandioso desarrollo tecnocientífico no se está traduciendo en mayor desarrollo humano. Y la gente vemos como que cada día estamos con mayores potencialidades de comunicación. Bueno, estamos a veces conectados, pero no estamos comunicados. Los niños nacen y crecen con celulares desde que aprenden a hablar, pero sin nadie que les escuche. Hoy día, por ejemplo, el problema de la comunicación en la casa, lo que tú asomabas, Mónica, es decir, les llenamos de cosas, pero no hay tiempo para ellos, no hay tiempo para jugar con los niños, no hay tiempo para vivir un magma, un ambiente de verdadera comunicación, de verdadero afecto. Yo por eso cada día estoy desarrollando más la idea de la familia como la primera y principal escuela. De hecho, dentro de unos días va a salir un libro nuevo mío que se titula precisamente Los padres primeros y principales educadores. Porque he descubierto, Rogelio y Mónica, que es muy poco lo que pueden hacer los maestros si no cuentan con el apoyo esencial de la familia. El problema de la educación no es meramente problema de escolarización. Es un problema de que todos nos vayamos planteando cómo queremos que sea.
No es de currículo, no es de saber historia, geografía.
Exactamente, todos educamos o deseducamos con lo que somos. Y en la familia es la primera y principal escuela. La gente a veces dice, yo ya tengo un niño que va a ir a la escuela. Yo le digo, no, ese niño está en la principal escuela desde mucho antes de nacer. De hecho, la mayor parte de las cosas que uno valora, quiere, teme, odia, desprecia, son las cosas que he aprendido a valorar, a querer, a temer, a despreciar en la casa. Si en mi casa nos tratamos a gritos, yo seré agresivo. Si en mi casa nos la pasamos comiendo cuero del vecino, yo seré chismoso. Si en mi casa vivimos un clima en estos momentos de polarización, de extremismo, siempre hablando mal del contrario, yo creceré en un ambiente polarizado, en un ambiente de exclusión. Por eso, ¿cómo recuperar ese papel educativo de la familia y de toda la sociedad? Porque todos educamos o deseducamos con lo que somos. Yo suelo resumir toda mi pedagogía en este principio. Uno explica lo que sabe o cree saber.
Parte de las palabras del maestro Antonio Pérez Esclarín en el marco de los 55 años de aniversario de Fundación de Fe y Alegría en Venezuela. Desde Maracaibo, para Buenas Nuevas, Carlos Alberto Figueroa.
Tu idea quedó plasmada en América Latina, tiene nombre y apellido, se llama Fe y Alegría.
Buenas Nuevas en Buenas Ondas es Buenas Nuevas en Buenas Ondas. Un programa radial semanal, gracias al esfuerzo conjunto de dos redes de comunicación, Aler y Oclar.
Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes.
Sintonícese con estas buenas ondas.
Sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible,
y en esta semana, el pasado 8 de marzo, se recordó el Día Internacional de la Mujer. En todo el mundo, grandes celebraciones, como el caso de Guatemala, en donde la violencia machista agobia a las mujeres, al igual que la exclusión social y laboral y la pobreza generalizada. En Guatemala, las mujeres representan el 51% de los 13 millones de habitantes de este país, y en ese sentido sufren una triple discriminación, según indicaba un pronunciamiento del movimiento sindical indígena y campesino de Guatemala. Son discriminadas por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, en este tema de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, tenemos este siguiente material.
Desde 1994 en Guatemala se realiza la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desfiló desde la Plaza Italia, para luego dirigirse a la Sexta Avenida hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura. En la actualidad, las féminas han sido víctimas de hechos de sangre y exclusión, y eliminar esas barreras y abusos que la misma sociedad ha impuesto es la finalidad y objetivo de esta serie de acciones. Sandra Modán, representante del sector de mujeres, explica la problemática por las que pasan en la actualidad las mujeres en esta marcha número 17 en nuestro país.
El gobierno tendrá que hacer algo, la DIACO tendrá que hacer algo por el tema del alto costo de la vida que ahorita nos está matando. Es decir, no es posible que con los bajos salarios que hay se permita que haya una especulación de la manera que se está haciendo con el azúcar y por ende con todos los productos. Además, tenemos a la puerta el alza de la energía eléctrica, que eso por supuesto que entonces va a afectar también. Entonces, el Estado y el gobierno tienen que hacer algo. No puede seguir permitiendo que sea libre mercado mercado que genera los precios.
Estas movilizaciones no fueron únicamente en la ciudad capital, ya que en 15 departamentos más del interior de la República se hicieron movimientos similares. En la actualidad, a pesar de las acciones en pro de la seguridad de la mujer guatemalteca, nuestro país ocupa el puesto número 2 de muertes violentas contra las féminas a nivel mundial.
En todo el mundo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación e igualdad en Guatemala. En Guatemala, algunas organizaciones de mujeres lo hacen por medio de marchas, foros, conversatorios. La población en general lo celebra así.
Primero celebrando la vida y después celebrando nuestro sexo, ¿verdad? Nuestra identidad y la importancia que tenemos en esta sociedad.
Lo primero es felicitarla, ¿va? Por ser el Día de las Damas. En realidad, así como dicen el Día de las Madres y el Día de las Mujeres, para mí es todos los días del año.
Que nosotras es una celebración, pero es conmemoración, ¿verdad? Lo que nosotras hacemos. Entonces, ahorita viene la marcha de la municipalidad y aquí que se va a hacer una alfombra recuperando nuestro cuerpo, territorio y tierra.
Sinceramente, no.
Eso no lo sé nada, yo nunca. Mire, el único que yo conozco es el de madre y ahí ni paso uno tiene. Tiene más trabajo que otra cosa.
Trabajando, porque ahorita a trabajar voy.
Festejar y agradecerle a todas las mujeres que yo conozco por su gran paciencia hacia nosotros, los hombres. Eso es lo que da.
Triste, ¿verdad? Porque no lo podemos celebrar. Ahorita me está diciendo aquí la compañera que viene una caminata por ahí, pero desafortunadamente tenemos que trabajar.
Pues la verdad es de que solamente había escuchado pues acerca de eso, de esa conmemoración de del Día de la Mujer, ¿verdad? Pero una bendición pues las mujeres, ¿verdad? Y sí, se lo merece.
Juntarnos entre amigas, tomarnos un buen café, conversar y relajarnos por un día. Olvidar todos nuestros labores y sentirnos lo que es ser una mujer en realidad, o sea, valorar eso.
Un día solo para nosotras, compartir sin nada de hombres alrededor.
Yo mando mensajes a todas las mujeres diciéndoles feliz día a la mujer.
No estoy enterado de este movimiento.
La verdad es que no lo celebro, casi siempre estoy trabajando.
Pues pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que Dios las bendiga siempre.
Nada, únicamente en la mañana y feliz día. Ya estuvo.
Al menos sabe uno, ¿verdad? Que siquiera lo estimulan a uno, le dan importancia a la mujer. Porque sí lo merecemos, ¿verdad? Pues.
Ah, sí, hay que felicitarla, porque es muy fina, muy buena y muy amable y todo. Una mujer se admira, se simpatiza por ser mujer.
La igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, es progreso para todos. Este es el tema para el Día Internacional de la Mujer 2010, ya que luchar en contra de la injusticia es luchar por el desarrollo.
Son las buenas nuevas en Buenas Ondas.
Un día más en la batalla.
Las voces latinoamericanas que quieren un mundo distinto.
Y a propósito de la mujer, amigos y amigas de Buenas Nuevas en Buena Onda, a continuación el sacerdote jesuita José Luis Carabias nos presenta la dignificación de la mujer en tiempo de Jesucristo. Escuchemos.
Y en esta semana celebramos una fiesta importante entre las varias que tenemos. Es una fiesta internacional que fue. Entonces, en esta unión de fe y justicia, quiero repasar con ustedes el comportamiento de Jesús con las mujeres de su tiempo. Es un tema muy interesante, muy vivo, y para los cristianos debe ser muy aleccionador. Yo me admiro cómo Jesús trajo cosas tan nuevas, tan interesantes. De hecho, él a su mensaje le llamó la buena nueva. Y cómo los cristianos nos olvidamos de sus lecciones. A veces hay grupos, temporadas, que se le hace más caso, y hay momentos que nos olvidamos mucho de ellos. Bien, una de las grandes novedades que trae Jesús es una dignificación total a la mujer. Ya en la Biblia, todo lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, sería para los judíos, o la Torá, hay una progresiva dignificación de la mujer. El mensaje bíblico se sitúa en la realidad que se vive, que es un ambiente de muy fuerte machismo. ¿Cómo se trataba, se consideraba la mujer en tiempo de Jesús? La mujer en tiempo de Jesús no tenía ningún derecho, absolutamente ninguno. Y les quiero aterrizar con casos muy concretos. Un ejemplo muy gráfico. Si una mujer encontraba una moneda en la calle, la recogía, que era lo lógico, no podía gastarla, ni siquiera comprando algo para su casa, porque ella no era la dueña de esa moneda encontrada. Si era soltera, el dueño de lo que la mujer encontraba era el papá. Y si era casada, el dueño era el marido. Y si una mujer gastaba algo, aunque fuera para su casa, el marido la podía denunciar por ladrona. Esa moneda tenía que darla al marido y el marido decidir en qué se empleaba. Ningún derecho. No podía administrar bienes. Solo en el caso extra de viuda, no vuelta a casar. Y es justo que la mujer sea dignificada. Es criatura de Dios. Y estamos viendo hoy el ejemplo de Jesús. Los cristianos hemos olvidado mucho el ejemplo, cómo Jesús dignifica a la mujer. Vamos a estudiar un poquito el caso de aquel nombre que no me gusta, la hemorroísa. La mujer con un flujo de sangre. No sabemos dónde ni cómo, pero bueno. Que lleva muchos años, eso sí. Que había gastado toda su fortuna en médicos. Pero esta mujer está entre la multitud y quiere tocar la ropa de Jesús porque cree que se va a curar. Pero al mismo tiempo, tantos años de desprecio, ella no se atreve a pedir directamente una curación, porque todo el mundo está cansada que le llamen que es una maldita de Dios. Y entonces su fe es pobrecita pero intensa. Tocando su manto nada más por atrás me curaré. Toca a Jesús y siente que se cura. Entonces Jesús quiere hacer el trabajo completo. Dice, ¿quién me ha tocado? El Evangelio de Marcos, que es tan realista. Los apóstoles medio se ríen de Jesús y le dicen, maestro, todo el mundo se está apretando por todos lados. ¿Cómo se te ocurre preguntar quién me ha tocado? Si no, alguien me ha tocado especialmente. Entonces se fija en la mujer, que está como humillada. Está con la cabeza agacha, se ha echado en tierra. Y Jesús le dice una palabra que yo es la única vez que recuerdo que le dice, hija, tu fe te ha salvado. Es genial. Y bueno, hemos hecho un resumen muy sintético de esta celebración de esta semana sobre la mujer. Me parece interesante haber repasado rápidamente, pero quizás gráficamente, cómo Jesús, en contra de la cultura de su época, dignificó a la mujer. Cómo Jesús no fue machista en ningún sentido. Y de hecho, que un seguidor de Jesús sea machista es pecado. Y yo a poca gente escuché confesarse de que es machista. Algunos se escuché ya ahí, después de un retiro. Tanto el hombre como la mujer. Machismo masculino cuando el hombre se piensa que vale más que la mujer. Y machismo femenino cuando la mujer piensa que vale menos que el varón. Los dos tenemos la misma dignidad. Rogándole a Jesús que nos haga entender la dignidad de hombres y mujeres. ¿En qué cosas somos distintas? Y que esa diversidad que tenemos, que son muchas, nuestra manera de reaccionar, de pensar, de querer las cosas, que seamos complementarios, que nos ayudemos, hombres y mujeres, a construir un mundo mejor. Jesús, ayúdanos a dignificar a todas nuestras mujeres y ayuda a las mujeres a que se dignifiquen ellas mismas. Que así sea.
Amigos y amigas, concluye por esta semana Buenas Nuevas en Buena Onda. Estuvieron con nosotros Carlos Alberto Figueroa desde Venezuela, compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, el padre José Luis Carabias desde Paraguay, Pepe Mármol desde Ecuador, Gonzalo Garófalo en los controles de Alear Satelital y Carlos Goncalves en la conducción. Por la atención, muchas gracias. Y recuerda siempre, deja que Dios crea en ti.
Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero esa
mujer... La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación OCLAC presentaron...
Buenas Nuevas en Buenas Ondas, el programa con las voces latinoamericanas que quieren y buscan un mundo distinto. Hasta la próxima semana.
Lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Sigue soñando, cosechando tu destino y no te desvíes.
Son las Buenas Nuevas en Buenas Ondas.
Diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, ya no.